When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, it's Will Friedle.
And Sabrina Bryan.
And we're the hosts of the new podcast, Magical Rewind.
You may know us from some of your favorite childhood TV movies, like My Date with the President's Daughter.
And the Cheetah Girls movies.
Together, we're sitting down to watch all the movies you grew up with and chat with some of your favorite stars and crew that made these iconic movies happen.
So kick back, grab your popcorn, and join us. Listen to Magical Rewind on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Brought to you by State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between Lisa and West Elm, the Natural Hybrid is expertly crafted from natural latex, natural wool, and certified safe foams to elevate your sleep sanctuary and support a greener tomorrow. Plus, every purchase helps fuel Lisa's work with shelters and those in need. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
Muchos de nosotros soñamos con unas vacaciones tropicales y un descanso de la monotonía del trabajo, en un lugar para descansar, relajarnos entre palmeras y los relajantes sonidos de las olas del mar. Para muchos turistas, la idílica isla de Koh Tao, ubicada en el Golfo de Tailandia, es el lugar ideal para visitar y vacacionar, conocido por sus hoteles económicos, hermosos paisajes, fiestas salvajes y noches locales. Es una isla muy popular para mochileros, británicos, entre muchos otros viajeros. Sin embargo, este tranquilo y hermoso lugar de vacaciones ha sido testigo recientemente de una serie de espeluznantes asesinatos de turistas y se ha ganado el apodo inquietante de la Isla de la Muerte. Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico, otra semana analizando un caso que nos hará preguntarnos ¿qué es realmente lo que sucedió? En este caso, el misterio de la Isla de la Muerte, Koh Tao en Tailandia, una isla que como ya escucharon, se ha ganado este apodo por la cantidad de asesinatos y también algunas desapariciones que han sucedido aquí. Muchos hasta el día de hoy se preguntan ¿qué es lo que está sucediendo? Y desde luego el turismo ha disminuido muchísimo por el miedo que esto está causando entre aquellos que soñaban ir a esta isla de vacaciones. Yo los invito a que se queden hasta el final del episodio para descubrir todos los detalles de esta historia. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar de esta manera con el episodio de esta semana de Códice Críptico, La Isla de la Muerte, Koh Tao. Vamos a comenzar en el año 2017, cuando Elise Dalmain, una mochilera belga de 30 años, llevaba 2 años viajando por Asia después de terminar la carrera de medicina en el Instituto Europeo de Medicina Natural de Bruselas. Ella en ese momento estaba buscando algo más que fiestas salvajes, como tantas otras chicas que visitaron las islas tailandesas de Koh Tao y Koh Phangan. Ella y sus 2 amigas comenzaron a vivir en un templo de yoga y tantra con el gurú de Sathya Sai Baba, Raghman Andreas. Elise era una hermosa joven en la flor de su vida que buscaba el avance espiritual en el templo. La controvertida religión de Sathya Sai Baba tenía alrededor de 1.200 centros de adoración en 126 países diferentes y el número informado de seguidores oscila entre 10 y 50 millones. Ahora aquí ustedes a lo mejor se estarán preguntando ¿qué tiene esto que ver? Bueno, vamos a empezar hablando un poco de un culto, no necesariamente todo lo que pasa tiene que ver con esto, pero es importante para crear una base en la historia, este culto es importante. Ahora Sai Baba, que da nombre a la religión de este grupo, es el líder del grupo religioso que podría decirse es el líder religioso hindú más famoso. Concretamente en la India, fue uno de los líderes espirituales más destacados, aunque es conocido en todo el mundo. Crípticos, antes de morir, Sai Baba se proclamó a sí mismo como divinidad en forma humana como muchos líderes de cultos siempre hacen esto, lo sabemos, se creen únicos, irreemplazables, líderes de luz y como si nadie más fuera igual que ellos. Eso es algo que vemos siempre y bueno, eso es algo que él también tenía. Él les dijo a sus seguidores que era omnipresente, lo que, como muchos de ustedes sabrán, significa que puede estar en todas las partes del mundo o donde él quiera al mismo tiempo. Para los que son devotos de sus prácticas y enseñanzas religiosas, Sai Baba era Dios en la tierra y como muchos seguidores de cultos, pues lo alababan como tal. Y también creían que nació de una madre virgen, al igual que Jesús. Sus seguidores creen hasta el día de hoy que su líder podía realizar resurrecciones y curaciones milagrosas. Algunos de sus propios poderes aparentemente incluían ser clarividente, por lo que podía ver el futuro, y poder viajar por el mundo simplemente manifestándose de la nada. Como un mago críptico, él podía supuestamente realizar hazañas fantásticas como producir relojes de pulsera y piedras sagradas de la nada, para presentarlas a una multitud. Las mitologías que lo rodeaban atrajeron a muchos viajeros inocentes que buscaban la iluminación. De hecho, hay muchas escuelas en Tailandia, creadas específicamente para llevar a cabo sus enseñanzas e inducir a más adoradores. Y, desde luego, Elise se convirtió en una de estas personas. Y bueno, desde luego, ella, como muchos otros, iban a ver a otros gurús iluminados, supuestamente, dentro de Satya Sai Baba, para aprender de ellos y practicar rituales de adoración y vivir el estilo de vida que ellos predicaban. Uno de los seguidores, o bueno, más bien ex-seguidor, él ya es un ex-seguidor, llamado Mark Andre St. John, le dijo a un reportero que el carisma de Sai Baba era increíble, pero de nueva cuenta, esto es algo que siempre vemos en los líderes de cultos, que de hecho, si no han escuchado el episodio que tuve con Laura Quiñones Urquiza acerca de las mentes criminales, los líderes de cultos están en esta categoría de mentes psicópatas, también narcisistas malignos. Entonces, no es de extrañar que todos ellos tengan esta facilidad de palabra, esta personalidad que atrae y, como lo dice Mark Andre St. John, este gran carisma, ¿no? Que era increíble. Él decía que el amor, o lo que parecía ser amor, fluía de él. Otro hombre llamado Tony Cleary, un hombre de negocios de mediana edad de Vancouver, quien recientemente se alejó del grupo después de 15 años de compromiso extremo a este grupo de Satya Sai Baba, dijo que le fue muy difícil dejar la religión porque Sai Baba te hace sentir muy importante, porque te dice que te ha elegido, que eres muy especial, que no hay nadie como tú, pero también hay un lado oscuro en él y muchas personas han comenzado recientemente a darse cuenta de estas cosas. Y desde luego también a darse cuenta que no es una religión, sino que es un culto. Ahora, más siniestramente crípticos, el líder de Satya Sai Baba ha enfrentado hoy día décadas de acusaciones de abuso contra jóvenes varones, así como acusaciones de fraude. Y él, como el autoproclamado hombre Dios, descarta desde luego todas estas acusaciones como campañas de difamación para desacreditarlo. Y, a medida que crecen los relatos inquietantes y se comienzan a compartir detalles sobre los abusos que suceden en Satya Sai Baba, él comenzó a perder seguidores desde luego y muchas personas se sintieron traicionadas por este líder divino. Además, críptico, las acusaciones de fraude significaron que los millones de dólares que los seguidores donaron a la caridad fueron mal administrados, utilizados para beneficio personal. Y es dentro de este culto que vivía esta chica de quien comencé a hablarles al inicio del episodio, Elise Dolimagna. A pesar de que las acusaciones de abuso eran bien conocidas y documentadas, muchos todavía se dejaron engañar por sus enseñanzas y optaron por seguir a otros gurús, como el gurú Raham Andreas, con quienes Elise se quedó en Copenhague, cerca de Kotao. Después de unos meses, Elise le dijo a la gente que dejaría el culto para volver a Bélgica. No había, desde luego, en ese momento, por lo menos, nada de preocupante en este anuncio, ¿no? En este aviso, pues porque personas iban y venían regularmente del templo. Pero algo sucede, que es que inmediatamente después de dejar el ashram de Satya Sai Baba, su madre, Michelle Vaughn, cree que Elise usó un nombre falso. Y este nombre sería Elise Duo. Y este nombre lo habrá utilizado para registrarse en los bungalows de Kotao, esta isla de la muerte, mientras se dirigía a la capital de Bangkok. De hecho, ella había escrito su verdadero nombre en el libro de registro del hotel y luego lo garabateó y lo cambió por Elise Dubois. Ella también se negó a dar su número de pasaporte, que suele ser estándar en cualquier hotel de la isla, e insistió en que se los proporcionaría más tarde. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Qué es lo que ella estaba tratando de ocultar? ¿Por qué ella, Elise, sentía que necesitaba ocultar su identidad real? Estas, por lo que muchos involucrados en el caso han dicho, son las acciones de alguien que está huyendo o escondiéndose. Ahora, ¿de qué está huyendo? Ahora, existe cierta sospecha en el internet de que en realidad no fue Elise quien cambió su nombre, sino quizás las personas que la mataron y luego intentaron encubrir huellas tachando su nombre real en el libro de registros del hotel para ocultar que ella había estado ahí. Ahora, independientemente crípticos de la especulación, la evidencia parece apuntar al hecho de que ella estaba huyendo de algo y necesitaba usar un nombre falso para esconderse. Hasta el día de hoy, no se sabe de quién o de qué huía. Y extrañamente, la evidencia crítica y más importante probablemente se perdió en un misterioso incendio que quemó 3 cabañas de bambú, incluida la de Elise, en donde ella tenía sus pertenencias y posiblemente documentos importantes que podrían darnos las respuestas. El incendio en sí mismo es muy curioso, crípticos, porque de quienquiera que Elise estaba huyendo, parece ser que esta persona o estas personas quemaron intencionalmente la cabaña en la que ella se alojaba. Lamentablemente, la policía nunca investigó y pareció asumir que el incendio fue solo un desafortunado accidente y completamente independiente al aparente escape de Elise. Ahora, después del incendio, Elise huyó 2.5 kilómetros a través de la jungla para llegar a la Bahía Tanote, donde consiguió una habitación en el Hotel Poseidón y compró otro boleto para Bangkok para el 24 de abril del 2017. Desafortunadamente, ella nunca llegaría. 8 días después, los lugareños empezaron a notar actividad extraña en el área. Cuando investigaron, se toparon con algo horrible. El cuerpo de Elise estaba ligeramente escondido entre las rocas de la jungla de Koh Tao, detrás del hotel. Ella solo fue identificada por sus registros dentales y radiografías previas. La policía tailandesa afirmó que Elise se colgó de un árbol 3 días antes de que la descubrieran, pero la encontraron envuelta en camisetas viejas, chales de algodón, con una botella de combustible vacía a su lado. Y crípticos, aquí ustedes estarán preguntando, ¿la botella de combustible podría haber tenido que ver con estos incendios? Muchos creen que podría haber sido la misma Elise quien provocó estos incendios como una forma de distraer o confundir a la gente y que por eso es que ella tenía esta botella de combustible junto a ella. Sin embargo, a mí me parece, no sé, como algo demasiado obvio. Creo que esto se ve muy, muy arreglado y que ella más bien estaba consciente que alguien la estaba persiguiendo. La policía dictaminó rápidamente, muy lamentablemente, que Elise se había quitado la vida. Sin embargo, no se encontró ninguna nota cerca de ella, ni tampoco en su habitación de hotel. Además, las maletas de Elise aparecieron misteriosamente en el ferry en el que se suponía que iba a tomar, aunque ella misma nunca llegó a bordo. Y aquí muchos comienzan a preguntarse, ¿cómo es posible que sus maletas estaban ahí? ¿Será que llegó al ferry, se subió, subió con sus maletas y de pronto alguien la bajó? ¿O alguien puso sus maletas ahí para despistar a la gente de que sí lo estaba tomando? Muchas, muchas preguntas. Sus maletas viajaron, de hecho, hasta la provincia de Chumphon. Y una de las únicas pruebas tangibles que las autoridades pueden tener para dar un vistazo a los últimos momentos de Liz es una inquietante imagen capturada por una cámara de seguridad en la mañana del 21 de abril. La imagen, en blanco y negro, muestra solo la espalda de una mujer ambigua mientras camina por un camino de concreto fuera del Poseidon Resort a las 9:03 de la mañana, en punto. Crípticos, la policía en ese momento comienzan a afirmar que esa foto muestra a Elise yendo a comprar un boleto de lancha rápida que luego usaría. Sin embargo, su madre Michelle dice que la mujer de la foto es demasiado grande para ser Elise. Ella fue citada diciendo que esa no es la silueta de su hija, que ella era mucho más delgada, que ella conoce el cuerpo de su hija a la perfección, así fuera únicamente su sombra. Podría decir si es Elise o no. Lo cual, bueno, para una madre tiene mucho sentido poder reconocer a tu hija. Y ella aseguraba que esta persona en esa imagen no era Elise. Esa no es tampoco la forma en la que ella caminaba, comentaba. Pero, aún así, Es un hecho innegable, crípticos, que la imagen fue tomada a solo 200 metros de donde pronto se descubrieron los restos de Elise. Y parece que su mamá Michelle y la policía de la isla nunca han estado de acuerdo en los detalles de la muerte de Elise. Y no parecen estar de acuerdo en la mayoría de los aspectos. Ahora, según los informes, el jefe de la policía tailandesa, el teniente coronel de policía Chok Chai Setemak, dijo que la madre de Elise, Michelle, le había dicho que Elise había intentado terminar con su vida en el pasado, que no era la primera vez que ella intentaba suicidarse. Y a pesar de que su madre ha declarado que ella cree firmemente que su hija no se quitó la vida, sino que fue asesinada en la isla de Koh Tao, luego fue revelado por una fuente no identificada de la División de Supresión del Crimen de Bangkok que Elise sí, en efecto, había intentado suicidarse unas semanas antes de su muerte, el 4 de abril del 2017, en una estación de tren de Bangkok, donde supuestamente intentó saltar frente al tren, pero testigos la salvaron. Supuestamente, crípticos, la policía ferroviaria la rescató después de este incidente y la envió a un instituto de psiquiatría para un chequeo antes de reaparecer en Koh Tao. Según los informes, el investigador Poo Lan Hoon ha estado tratando de verificar si este incidente realmente ocurrió, pero a día de hoy no se ha emitido ningún comunicado aclarando si es verdad que Elise había intentado acabar con su propia vida saltando delante de un tren semanas antes. Y si habían tantos testigos y si la policía estuvo involucrada y la salvaron, yo creo que esto ya está de más, que debería haber sido confirmado. Estamos hablando de que también hay cámaras en estas estaciones. Entonces, cámaras, testigos y policía involucrada en haberla salvado, si fuera verdad, creo que esto ya se habría confirmado. Ahora, desde luego, la madre de Elise estaba devastada y no estaba convencida de que ella se hubiera quitado la vida. En una entrevista, Michelle dijo que demasiadas cosas nos muestran que alguien está involucrado. Lo que ella dijo tal cual fue: la policía nos dijo que Elise se ahorcó en la selva, pero yo no puedo aceptar esto. Ella estaba bien y en la última conversación nunca vi ningún signo de depresión. Otra cosa que ella dice es que no tiene sentido para ella que su hija pase por tanto para reservar dos boletos separados a Bangkok solo para ir al bosque y suicidarse antes de poder irse. Michelle cree que alguien más tuvo que estar involucrado en la muerte de su hija. Y su creencia se ve reforzada por el hecho de que las autoridades tailandesas han estado tratando de encubrir las muertes recientes de turistas, incluida desde luego la de Elise. La policía le dijo a Michelle que no había signos de lucha o forcejeo en el cuerpo de Elise y que tampoco había objetos extraños o sustancias que podrían haber causado la pérdida de conocimiento, pero, de nuevo, lo repito, ¿qué más va a decir la policía? Que sabemos que tienen que cuidar el turismo en esta área, y el encubrir estas muertes, lamentablemente, es algo que o se pueden estar viendo forzados, o incluso tal vez hasta ellos estén involucrados. A Michelle le prometieron ver el informe de la autopsia que supuestamente se llevó a cabo en el realmente muy pequeño hospital de esta isla, pero hasta el día de hoy no lo ha visto y tampoco se le ha permitido involucrar a ella sus propios médicos forenses. El cuerpo de Elise, crípticos, fue incinerado 14 días después de la autopsia y así, lamentablemente, la posibilidad de que Michelle finalmente tenga más información sin ese informe es escasa. Michelle también dice que nunca ha visto ninguna evidencia fotográfica de que su hija se haya ahorcado. A pesar, es una rutina estándar de la policía fotografiar la escena del crimen. Los periodistas adjuntos han revelado que han estado bajo una presión cada vez mayor para obtener historias de muertes de turistas, lo cual es parte de un elaborado encubrimiento, evidentemente. Muchos aseguran esto. Y Michelle afirma que la muerte de su hija habría pasado desapercibida si no hubiera sido por su pedido público de ayuda, que llamó la atención sobre su caso. Ella dijo: estamos cada vez más pensando que la información policial no es la explicación correcta y nos siguen ocultando la verdad. Michelle hasta el día de hoy sigue buscando esa verdad y no ha perdido la esperanza, lo cual, bueno, es su hija. Creo que luchar porque la verdad salga a la luz, también está en ella pensar que su hija no puede descansar en paz hasta que la verdad de su muerte salga a la luz y realmente fue asesinada y que haya justicia. Ahora, actualmente ella sí sigue buscando esa justicia, está trabajando con un investigador alemán para rastrear a los lugareños que encontraron el cuerpo de Elise y, con suerte, encontrar algunas respuestas reales sobre lo que sucedió. La policía de Koh Tao le comenta Michelle que le dijo que no tienen jurisdicción en la isla vecina Koh Phangan, que es otra isla que, como les comenté al inicio, Michelle también había visitado, por lo que muchas preguntas no han sido investigadas. Ella dijo que la policía incluso ha declarado que la noticia de la muerte de Liz ya es muy antigua y que no hay nada más que se pueda decir al respecto, es un caso cerrado y no se va a volver a abrir. Ella, una madre desesperada por cualquier respuesta, ha estado tratando de ponerse en contacto con el gurú Raman Andreas, quien ella cree que dejó la isla de Koh Phangan cuando la propia Michelle visitó para seguir los pasos de su hija. Ella piensa que este líder de este culto puede ayudarla y darle respuestas. Por supuesto, crípticos, hay mucha especulación de que Elise podría haber estado huyendo del culto Satya Sai Baba o de alguien que también era parte de este culto, pero hasta el momento no hay un vínculo concreto entre su muerte y Satya Sai Baba. Y Andreas admitió a un periódico que sí, en efecto, conocía a Elise, que ella había pasado tiempo con él en el ashram, pero afirmó que a pesar de que en su visita más reciente él había estado ocupado y no habló mucho con ella, sí logró observar que su comportamiento era normal. Él no notó nada raro. Él dice que definitivamente no estaba triste, no se le veía deprimida, no se le veía ansiosa, no se le veía asustada o paranoica, como que alguien la estuviera siguiendo. Pero también dijo, a fin de cuentas, no la conocía muy bien, entonces no puedo decir, no tengo ningún como punto de comparación entre otra Elise y esa Elise que yo vi. Pero desde mi punto de vista, habiendo pues tratado con gente que viene a nuestro grupo, en realidad culto, buscando ayuda y buscando encontrar como la luz, yo nunca vi eso en ella. Él también le dijo al periódico que sabía que Elise era feliz antes de su muerte y que había encontrado la paz y que también se había convertido en alguien muy, muy solitaria, pero no de una manera negativa, sino que había encontrado, esta paz en esa soledad. También dijo lo siguiente: ella nos dijo que quería regresar a Bélgica para poder ganar algo de dinero, para poder después regresar con nosotros. Después dijo que tuvo un Skype con sus padres anunciando sus planes, es decir, Elise habló con Michelle y con su papá y les dijo: voy a hacer esto, voy a Bélgica, voy a ahorrar dinero, voy a regresar, pero que después él no sabe qué es lo que sucedió. En este punto, la mamá de Michelle se empieza a dar cuenta que este líder de este grupo, este gurú, está siendo muy poco útil para las autoridades que intentaban entender qué, o que supuestamente, ¿verdad? Vamos a dejar ahí el signo de interrogación. Estaban intentando entender qué es lo que le sucedió a Elise, hasta que de repente, crípticos, sucede algo muy extraño. Se presenta en lo que parece ser un intento de limpiar su nombre. Actualmente, de hecho, la policía tailandesa ha declarado que todavía están investigando, pero no ha habido indicios de que Elise haya sido asesinada. Siguen, desde luego, con esa versión. Y debido a que Elise supuestamente intentó quitarse la vida anteriormente, pues usan esto como, no prueba, pero sí como pretexto para decir: ya tenemos la respuesta. Y al mismo tiempo, gran parte de la evidencia es sospechosa, no cuadra. Amigos de Elise, familia de Elise, desde luego, como vemos, su madre Michelle, siguen diciendo esto. La evidencia, nada cuadra, no nos están dando respuestas, están ocultando la verdad. ¿Y qué sucede, crípticos? Pues que este es solo uno de los muchos casos, ya que la muerte de Elise solamente nos da una pequeña idea de todo lo que está sucediendo en esta isla. Y con muchas más muertes. La serie de misteriosos asesinatos comenzó en el 2012, cuando el viajero británico Ben Harrington aparentemente estrelló su motocicleta contra un poste eléctrico. La historia podría haber sido más fácil de aceptar para su familia si la policía tailandesa no hubiera actuado de manera tan poco confiable en la investigación. La madre de Ben, Pat Harrington, no creía que la muerte de su hijo pudiera haber sido un accidente, especialmente cuando tuvo que luchar contra el policía para evitar que lo cremaran rápidamente y destruyeran cualquier evidencia, tal como lo vimos en el caso de Elise, que fue incinerada y su madre ya no pudo hacer nada. Ella, Pat, tuvo que llamar y gritar por teléfono solo para detenerlos mientras intentaban incinerar a Ben. Incluso tuvo que pagar una gran cantidad de dinero para almacenar el cuerpo de Ben para que pueda ser enviado a Inglaterra. Lo que sucedió es que se creía que el enorme precio era una forma de evitar que ella tuviera acceso al cuerpo. Desde luego, mientras más le subamos el precio al hecho de que pueda almacenar el cuerpo de su hijo, se va a quedar sin dinero, tal vez no lo tenga y ya vamos a poder proceder con la incineración. Pero ella hizo todo y no importaba cuán alto era el precio que le ponían para almacenar el cuerpo de Ben, ella decidió que lo iba a conseguir y lo hizo. Entonces, no pudieron incinerar el cuerpo de Ben. De hecho, su otro hijo tuvo que ir a Tailandia para pagar la suma y quedarse una semana para asegurarse de que el cuerpo de Ben fuera devuelto. Pat ha pasado años luchando contra las autoridades tailandesas, incluido el envío de una solicitud de libertad de información a la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth sin éxito. En el 2017, 5 años después de la muerte de su hijo, Pat inició una petición que obtuvo 13.000 firmas para que el gobierno británico asumiera la investigación y examinara no solamente la muerte de su hijo, sino también la de otros británicos en Tailandia, más específicamente en la isla de Koh Tao. Otro caso más sucedió el día de Año Nuevo, en el 2014, cuando Nick Pearson, de 25 años, fue encontrado flotando en el mar. La policía le dijo a la familia de Nick que probablemente se había caído desde 50 pies y se había ahogado. Pero al igual que en el caso de Ben, sus padres no estaban convencidos de que se tratara de un accidente y creían que había sido asesinado. Nick había estado celebrando la víspera de Año Nuevo, comiendo y bebiendo con su familia antes de desaparecer. Su padre, Graham, había sido la última persona en verlo cuando caminaba con su hijo de regreso a donde se había hospedado la familia. Y lo que sucede aquí es que, lamentablemente, ellos no se dieron cuenta de que no estaba presente hasta la mañana siguiente, cuando él no abrió la puerta de su habitación, y Nick fue encontrado después por buzos que estaban en el mar. A pesar de la insistencia de la policía de que Nick simplemente se había caído, la forense dijo que no había suficiente evidencia para decir exactamente cómo murió y registraron su muerte como un veredicto inconcluso, dejándolo abierto. Debido a la naturaleza sospechosa de la muerte de Nick, se abrió una investigación sobre el caso y el patólogo, el doctor Michael Biggs, dijo en una audiencia que el cuerpo de Nick tenía demasiadas lesiones en la cabeza, la cara y las extremidades como para que esto hubiera sido simplemente una caída accidental. Todas estas lesiones, ellos aseguraron, tuvieron que haber sucedido antes de su muerte, pero no había pruebas suficientes para llegar a una conclusión concreta sobre lo que le había pasado a Nick. Su madre dice que ella está segura que Nick había sido agredido y que su muerte no fue un accidente. Ella ha advertido a otros que no permitan que sus hijos viajen a la isla de la muerte maldita de Koh Tao. Luego, en septiembre del 2014, 2 viajeros británicos, Hannah Witheridge y David Miller, estaban visitando Koh Tao. Ellos se conocieron, de hecho, en la isla, iban los dos viajando solo. Se conocieron, se llevaron bien. Y también se estaban hospedando en el mismo hotel. Entonces, bueno, hicieron esta amistad. Una noche, mientras caminaban de regreso a las habitaciones del hotel, desde donde habían estado bebiendo en un bar, fueron atacados. Más tarde, ambos fueron encontrados muertos, cada uno con heridas en la cabeza. Las pistas informaron que los dos habían sido vistos discutiendo con un presunto gángster en el bar y que Hannah había rechazado sus avances. En la autopsia, se reveló que Hannah tuvo contacto sexual antes de su muerte y las autoridades creían que podría haber sido agredida. Sin embargo, la policía tailandesa dijo que todavía creen que los celos sexuales estuvieron involucrados en este crimen. Ellos dijeron que David recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente antes de ser ahogado, ya que la autopsia encontró agua en sus pulmones. Sin embargo, la familia de David cree que la noche en que lo mataron, él estaba tratando de evitar que Hannah fuera atacada antes de que ambos fueran brutalmente asesinados. La investigación sobre sus muertes ha sido duramente criticada porque la escena del crimen no estaba realmente asegurada adecuadamente y algunas de las pruebas pueden haber sido alteradas. Debido a esto, cualquier evidencia de ADN que se haya recuperado en esos momentos de lo que sucedió ha sido recibida con dudas por parte de las autoridades ajenas a Tailandia. Y el hospital de Bangkok, al que fueron llevados, ha sido acusado de estropear o corromper el ADN en los informes de la autopsia, para culpar a dos trabajadores que actualmente se encuentran con sentencia de muerte por los asesinatos. Que en caso de que estas personas sean inocentes, aquellos que continúan matando a turistas siguen libres en Kotao y seguirán cometiendo estos asesinatos. No se sabe por qué, mucha gente hasta el día de hoy se pregunta si tiene que ver con este culto del que les hablé al principio, si este grupo religioso, secta, culto, como lo queramos llamar, tiene que ver con todo lo que ha estado sucediendo. Y de no ser así, ¿quiénes están cometiendo estos asesinatos y cuál es el motivo? Pero sucesos relacionados al doble asesinato de Hannah y David no terminan aquí, crípticos. Ya que un mochilero de 25 años llamado Sean Magaña, que había pasado 18 meses viviendo en Kotao antes del asesinato, en realidad era amigo de David. Y después de que su intento de reunirse con David en la noche del asesinato resultó sin éxito e infructuoso, Sean comenzó a sospechar que algo andaba mal. Esto no era normal, especialmente dada la reputación cuestionada del área. Pero cuando comenzó a querer involucrarse en el caso, o a meter la nariz en el caso, como diríamos, él se encontró cara a cara con la parte más vulnerable de la mafia de Kotao. ¿Qué sucede? Bueno, dos hombres lo escucharon conversar sobre el homicidio en un bar local. De pronto lo apartaron y le advirtieron que podían matarlo fácilmente y hacer que otros creyeran que se había quitado la vida si seguía investigando. ¿Pero qué pasa? Bueno, debajo de esta amenaza había una implicación aún más preocupante de que los dos supuestos mafiosos tenían la intención de culpar a Sean por los asesinatos de David y de Hannah. Relató la horrible conversación diciendo: simplemente me dijeron, sabemos que los mataste, te vas a ahorcar esta noche y te vamos a ver ahorcarte, vas a morir esta noche. En ese momento lo único que le hizo fue apartarse e irse corriendo. Sean huyó a una tienda de comestibles cercana y publicó un estado en las redes sociales pidiendo ayuda para alertar a sus amigos de su situación. Y la publicación que él hizo en su Facebook personal decía: la mafia está tratando de matarme. Por favor, ayúdenme. En ese momento se llamó a la policía, pero como era de esperarse, no arrestaron a nadie y no nos podemos sorprender de pensar que desde luego la policía está metida en todo esto y posiblemente tiene acuerdos con la mafia de esta isla. Es un lugar tan pequeño, incluso tal vez sean familias las que están metidas en ambas partes, policía y mafia. Entonces, crípticos, ¿qué pasa aquí? Bueno, afortunadamente Sean sí logró escapar con vida. Le escapa de la tienda de comestibles en ese momento mientras la policía estaba presente y luego se esconde en la jungla de Kotao antes de huir por completo de la isla en la primera oportunidad. Más tarde, él proclamó que necesitaban a un chivo expiatorio y que no quieren que sean locales, quieren que sean occidentales. Así que si yo me suicido, para ellos será más fácil decir: mira, era él quien lo hizo, como siempre. Él mató a David y a Hannah y después se suicidó. Él compartió que realmente pensó que estaba acabado en ese momento, ya que sabía que sería una tarea muy sencilla para los dos hombres llevarlo a los cerros, a las colinas, y deshacerse de él discretamente, haciéndolo parecer un suicidio o un accidente, como lo hemos visto en muchos otros casos. Y lamentablemente, los casos sospechosos y las muertes sin respuestas en esta isla de la muerte no terminan aquí, ya que tenemos el caso de Dimitri Poufès, un francés que visitó la isla en el año 2015 y que fue encontrado en Año Nuevo. Al igual que Nick Pearson, de quien les había hablado hace un momento de igual manera, que estaba de vacaciones con su familia. Y al igual que Elise, se dictaminó que se había quitado la vida, aunque todas las pruebas físicas demostraron lo contrario. Y la evidencia más sólida en contra de esto es que lo encontraron colgado en su bungalow con las manos atadas en la espalda. Y le habría sido imposible ahorcarse, especialmente con ambas manos atadas a la espalda. Y sin embargo, crípticos, esa es la historia que creía la policía tailandesa, o que por lo menos le querían hacer creer a toda la familia y desde luego al público. La policía afirmó que por la forma de la cuerda atada a una mano con un lazo para insertar la otra, Dimitri podría haberlo hecho él mismo. Sin embargo, no todos le creyeron a la policía. Y una de las personas que no le creyó a la policía fue el profesor asociado John Kenneth, un profesor de criminología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de MGDL, quien dijo que él no creía en esta teoría en lo absoluto. Aparentemente, Dimitri había estado tan borracho antes de su muerte que tenía muy poco control sobre sí mismo. Ni siquiera habría podido atarse. Otra visitante británica a la isla fue Christina Ansley, en enero del 2015. Ella murió poco después de llegar a la isla de Koh Tao. La policía afirmó que su muerte fue causada simplemente por mezclar alcohol con los antibióticos que estaba tomando para una infección en el pecho. Y debido a esto, nunca se investigó su muerte y ni siquiera se hizo un informe de toxicología. Su causa de muerte fue falla circulatoria causada por drogas y alcohol. Su familia luchó y luchó porque de nueva cuenta no incineraran su cuerpo para que ellos puedan llevar a su propio médico forense para poder recuperarla. Y lamentablemente, igual que lo vimos en el caso anterior de Ben, lo que vemos aquí es que la policía tailandesa se quiere deshacer del problema lo más rápido posible. Dicen, estas son las causas de la muerte. Lamentablemente, como estos son turistas, sus familias normalmente no están ahí. Tenemos únicamente el caso de Nick, que sí estaba viajando con su familia. Pero en la mayoría de los casos, las familias no están ahí. Por tanto, no pueden hacer nada. En esos momentos tienen las manos atadas y se quedan sin respuestas. Luego nos movemos a otro caso, el caso de Luke Miller. Él era un albañil de Newport que estaba visitando la Isla de la Muerte en enero del 2016 para la víspera de Año Nuevo. Y recordemos que, bueno, nos empezamos a dar cuenta cómo todo esto sucede en las fechas de Año Nuevo. Él hizo una última publicación en Facebook en su llegada donde trágicamente dijo: honestamente, puedo decir que este Año Nuevo estoy viviendo el sueño. Él había viajado con su amigo James Kissing, quien se unió a su hermana Nicola y algunos amigos de Australia. Después de varios días disfrutando, divirtiéndose, haciendo memorias y pasando días inolvidables, Luke fue encontrado muerto en una piscina en el Sunset Bar en la playa de Zaire el 8 de enero por un miembro del personal del hotel. Después de una muy breve investigación, se afirmó que no había evidencia de que hubiera sido un asesinato, ya que la autopsia, de nueva cuenta, y recordemos que estas autopsias son siempre realizadas por el mismo equipo de médico forense, entonces no nos podemos sorprender de que todos estén coludidos en esto. Pero bueno, esta autopsia demostró que se había ahogado, simplemente. Pues él se ahogó, sabe nadar, todo muy bien, pero se ahogó. Y ahora, había una afirmación de que no había evidencia de que hubiera sido un asesinato. Realmente es que es muy débil, crípticos, porque, alguien lo pudo haber ahogado. Si hay agua en los pulmones, especialmente cuando un contacto de la policía les dijo a James y a sus amigos que Luke había sido agredido en un bar la noche antes de su muerte, que estaban tratando el caso como un asesinato. Más adelante en la investigación, la policía afirmó que ya no creían que Luke hubiera estado peleando o que lo hubieran asesinado. James ha dicho que sentía que la policía estaba encubriendo la muerte de otro extranjero en Koh Tao. En la autopsia, se descubrió que Luke tenía una serie de pequeños moretones en su cara y en sus piernas, y concluyeron que murió por heridas en la cabeza y ahogamiento. Ahora, sus pruebas de toxicología mostraron que tenía rastros de la droga de Ritalin en su sistema, y es por esto que la policía tailandesa tomó esta información y afirmó que Luke probablemente se golpeó en el trampolín de la piscina, lo que provocó que se ahogara. El resumen de la forense estuvo de acuerdo con la policía tailandesa diciendo que se ha sugerido que esto fue un encubrimiento por parte de las autoridades tailandesas, pero ha habido un informe policial muy completo. Todo lo hemos entregado, no estamos ocultando absolutamente nada, y esto es lo que sucedió. Sin embargo, crípticos, de nueva cuenta vemos a las familias luchando por la verdad. Y la hermana de Luke siempre ha dejado en claro que ella sabe que esto no es lo que sucedió. Ella ha dicho que le dijeron que había especulaciones sobre su muerte y que había algunas versiones diferentes de lo que le había sucedido a Luke. Sin embargo, nadie quiere sacar a la luz más información. Y lamentablemente, los casos continuaron y quien seguía en esta larga lista de muertes era una turista rusa llamada Valentina Novosinova, una joven de 23 años que desapareció en la Isla de la Muerte en el año 2016, después de dejar su pasaporte, teléfono y todas sus pertenencias en su habitación. Se creía que estaba en la isla para realizar buceo libre, algo de lo que se decía que era un entusiasta, y el área es famosa por atraer a muchos otros mochileros a venir y bucear en sus aguas cristalinas. Valentina, crípticos, no fue reportada como desaparecida sino hasta que no salió de su hotel el día que debía retirarse. Incluso entonces, el gerente del lugar asumió que ella simplemente se había ido y continuó viajando. y que no se preocupó por registrar su salida del lugar. Tomó días para que alguien se diera cuenta de su desaparición. El jefe de policía tailandés dijo que su equipo revisaría todas las cámaras de vigilancia alrededor del área. Sin embargo, todo lo que encontraron fue un video de Valentina caminando y nunca más pasó por el área de regreso. La policía crípticos concentró su búsqueda en encontrar una toalla azul que creen que ella dejó cuando se fue a bucear y pedir a los turistas y voluntarios locales que busquen rastros de ella cerca de rocas y sitios de buceo. Sin embargo, cuando la toalla no fue encontrada, la búsqueda llegó a un callejón sin salida. Valentina parecía ser otra causa perdida, sin pistas desde el principio. Y no fue hasta que la policía comenzó a mirar los registros de su teléfono que descubrieron que había utilizado un software de mensajería de línea para buscar el consejo de un psiquiatra. La policía reveló que en los mensajes se indicaba que Valentina tenía un miedo irrazonable, aunque nunca especificaron de qué se trataba, y el psiquiatra le aconsejó que buscara ayuda rápidamente. También encontraron medicación en su bolso. La policía tailandesa estaba ansiosa por compartir que la desaparición de Valentina podría deberse a que estaba preocupada, y con esta conclusión, la búsqueda cesó. Y bueno, independientemente de no tener muchas pruebas, la policía había concluido que Valentina quería batir un nuevo récord de buceo profundo. Esto sería más de 24 metros de profundidad, y que terminó ahogándose en el intento. Y no fue sino hasta marzo del 2017 que finalmente pareció que podrían haber encontrado nuevas respuestas cuando los buzos en el fondo marino descubrieron sandalias de hueso tejido y equipo de buceo en el mar cerca de Koh Tao. También se descubrió un chaleco verde y unas gafas de snorkel a unos 400 metros del resort donde se hospedaba. Hasta ahora, crípticos, esta era la mejor pista que tenían los investigadores desde la desaparición de Valentina. La policía y los buzos voluntarios comenzaron a buscar en el área donde se encontraron los restos con la esperanza de encontrar más pistas y descubrir qué es lo que le pudo haber sucedido a Valentina. La policía en este punto cree que Valentina se ahogó mientras buceaba. Pero cuando finalmente se publicaron los resultados del ADN, resultaron negativos. No era Valentina. De hecho, la carne que los buzos habían recuperado ni siquiera era humana. El comandante dijo que todavía creen que un accidente de buceo fue la causa probable de su misteriosa desaparición. Él dijo, todavía le damos más importancia a un accidente de buceo que a otros casos. No se trata de delincuencia, porque a Valentina le gustaba hacer buceo libre sola. Entonces, bueno, esta es la respuesta que ellos han dado. Hasta el momento no hay más pistas o pistas que puedan revelar lo que realmente le sucedió a Valentina cuando desapareció en la Isla de la Muerte en el año 2016. Ahora, nos vamos a mover al año 2018, cuando Bernard Grosch, de 47 años, visitaba la isla para terminar un negocio que tenía con su propia empresa de alquiler de motos. Su familia lo describió como saludable y feliz de estar en el corazón de la notoria jungla de Koh Tao. Él fue encontrado muerto en su casa y las autoridades afirmaron que había muerto de insuficiencia cardíaca o que lo había mordido una serpiente. La evidencia, crípticos, para concluir exactamente cómo había muerto estaría, desde luego, en una autopsia. Y su familia había querido que el respetado médico forense independiente Dr. Portnit Rahan fuera convocado para realizarla. Pero, ¿qué creen? Pues desde luego quedaron consternados al descubrir que su cuerpo ya había sido llevado al mismo hospital de Bangkok que estropeó los informes sobre lo que les había sucedido a Hannah Withridge y a David Miller en el 2014, al igual que en muchos otros casos de Tailandia. Y desde luego, muy probablemente debido a esto, la autopsia jamás se entregó. Expertos de todo el mundo han afirmado que las pruebas de ADN fueron manipuladas para proteger a los culpables de la muerte, no solamente de esta, de todas las muertes que suceden hasta el día de hoy en la isla de Koh Tao. Las teorías reclamadas por otros que han visitado dicen que la isla es una ley en sí misma sin fuerza policial residente. Dicen que la isla es controlada por un pequeño grupo de poderosos empresarios tailandeses que parecen actuar con impunidad. Otros visitantes notaron que Koh Tao era un lugar espeluznante y que cuando visitaron la isla, vieron a la policía empacando afanosamente huesos humanos que acababan de sacar del agua, que aparentemente pertenecían a un inglés que desapareció en el mar y fue devorado por tiburones antes de que se encontraran sus restos. Muchos de los que han visitado la isla aconsejan que nadie visite Koh Tao. Recientemente, la policía tailandesa ha tratado de restaurar su reputación al ofrecer información pública sobre cada caso con detalles. Pero, desde luego, esto no está funcionando y dudo que vaya a funcionar. Después de tantas muertes, tanta información escondida, tantas autopsias manipuladas y tantos cuerpos que fueron incinerados sin la autorización de las familias, ya es muy difícil que la isla de Koh Tao regrese a lo que era antes este destino idílico para turistas, para vacacionar, para pasar las fiestas navideñas o de Año Nuevo y muchísimas cosas más. Entonces, desde luego, la policía hasta el día de hoy sigue afirmando que la mayoría de las muertes sí fueron suicidios, que se quitaron la vida, y los que no, pues simplemente fueron accidentes. Qué casualidad que entre tantas muertes nunca nadie es responsable, más que la propia víctima. Entonces, ciertamente, crípticos, yo creo que hay demasiada evidencia como para que todo sea pura coincidencia. También puede que todas las muertes estén conectadas. Como les dije al inicio, comenzamos hablando de este culto de Satya Sai Baba. Sin embargo, no hablamos de este culto con el afán de decir, bueno, estas muertes están conectadas al culto. Lo tenemos que poner allá afuera porque es una posibilidad y desde luego porque una de las muertes más recientes también está involucrada con este grupo y con todo lo que sucedió, ¿no? Que estaba siendo un poco sospechoso. Y después de esto, pues nos vamos a la idea, ¿no? De lo pequeño de la isla, de la gente que vive ahí. Todos están conectados y únicamente los turistas son aquellos que no saben qué es realmente lo que sucede ahí, qué secretos esconde la gente de Koh Tao, la gente que vive ahí, la gente que es parte de los grupos religiosos ocultos, la gente que es parte de las autoridades, la gente que es parte de la mafia y todas estas personas viviendo en esta localidad, viviendo en esta isla, que bueno, la gente que sí vive ahí, ¿no? Están conectadas y tienen de una u otra manera que protegerse entre sí y proteger también de lo que viven, que finalmente es el turismo. Sin embargo, me parece un poco tonto que si vives del turismo también estés protegiendo a quien sea o quienes sean que estén cometiendo esto, a menos que haya algo más allá. ¿Pero qué podría ser ello? ¿Qué les están dejando estas muertes? ¿Son sacrificios? ¿O a lo mejor aquellos que fueron asesinados descubrieron algo que no deberían haber descubierto y solo matándolos podrían detener que esa información salga de la isla y se vaya con ellos a sus países de residencia? Las cosas continúan, la investigación continúa y yo sí quiero traer un segundo episodio de esta Isla de la Muerte porque muchas cosas más han estado pasando en estos últimos años y más información ha salido a la luz. Por ahora, voy a finalizar el episodio de esta semana de Códice Críptico. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Te recuerdo que también me puedes escuchar en mi otro podcast de Estafadores Seriales, en donde les narro casos de las grandes estafas, los grandes criminales que se salieron con la suya cuando se trataba de sacarle dinero a la gente, a millonarios, a otras empresas y cómo es que lo lograron. Así que te invito a escuchar Estafadores Seriales y también desde luego cualquier otro episodio de Códice Críptico que no hayas escuchado. Yo soy Dafne Wegebe y de esta manera te espero entonces el próximo lunes con otro Códice Críptico.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, cultural enrichment, and all-inclusive fares. Discover more at Viking.com.
Tired of restless nights? At Lisa, we know good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. From memory foam mattresses to hybrids that keep you cool all night long, Leesa's mattresses offer exceptional comfort and support with free delivery and 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to Leesa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. Exclusions apply. See Leesa.com for more details.